La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos y antes que nada quiero mandar una gran felicitación a Hilary Álvarez, que hoy cumple años, y además un saludo a Edgar Morado de parte de su papá y suegro, de mi muy querido Ricardo Álvarez, mi querido Rick, al que quiero mucho y que es un tipazo. Y bueno, pues hoy cumple años su hija Hilary Álvarez y también le manda un saludo a su yerno, a su yerno querido Edgar Morado. Ah, esa está padre, además, que te digan yerno querido, pues eso habla también muy bien. Así que a Hilary, a Edgar y por supuesto a Ricardo, un abrazo totototote. Y no, hoy no es jueves de La Neta del Planeta, hoy es miércoles de La Neta del Planeta, porque están pasando cosas y ahorita me vas a decir dónde te encuentras, mi querida Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro ACE. ¿Dónde estás, Norita? Buen día.
Hola, buenos días. Aquí que te escuché una parte y otra no, porque precisamente estamos acá en el Nuevo Bosque en Tabasco, México. Recordarán esta comunidad, la primer comunidad en México reconocida por el Estado mexicano como desplazada por la crisis climática. Ya estamos en esta nueva comunidad en donde les reubicaron a algunos kilómetros de donde se encontraba el viejo bosque, aquel bosque que estaba pegado al mar, en donde la comunidad podía ir a pescar.
Sí, cierto. Esa historia de la que nos has contado una y otra vez, mi querida Nora, y que se va, digamos, como, ahora sí que van saliendo las nuevas partes de la historia. A ver, vámonos ahora sí que al principio. Recuérdanos desde el inicio qué fue lo que sucedió.
Esta comunidad de El Bosque Tabasco en México, para que la piensen geográficamente, está muy cerca de esa refinería de Dos Bocas, tan popular, tan famosa. Esta comunidad es una comunidad de aproximadamente unas 250 personas pescadoras, 60 y tantas familias que vivían en esta comunidad desde los años 80 y antes. El mar en menos de 10 años avanzó kilómetros y se fue comiendo sus casas, sus calles, su alumbrado público, por sus escuelas, su clínica, sus árboles, se fue recorriendo la pesca y tienen que empezar a moverse a otros lugares porque por la erosión costera y el aumento del nivel del mar exacerbado por la crisis climática, pues pierden sus casas y sus hogares. Esta comunidad en el 2021, 2022, empieza con un llamado a todas las autoridades para decir: somos la primer comunidad que estamos a punto de perderlo todo por la crisis climática, pero no seremos la última. ¿Qué hacemos? No hay leyes, no hay políticas, no hay puertas que tocar, no sabemos qué hacer. Y ahí empieza un proceso, pues, de jurídico, empieza un proceso también de incidencia pública para que esta comunidad, pues, se le reconociera como lo que es una comunidad desplazada por la crisis climática. Y esto es muy importante hacer esta acotación porque esto significa reconocer que es una comunidad que no hizo nada para perderlo todo por una crisis climática que sí tiene responsables. Y esos responsables son las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, metano, de las que hablamos una y otra vez aquí en esta cápsula, que es esas emisiones que se han emitido de maneras desmedidas. Y también hay responsables, y es el Estado, porque desde ese momento no tiene una política nacional de adaptación al cambio climático, no reconocía estas problemáticas en su dimensión. Eso pasa en 2021, 2022. A la fecha, La comunidad, después de un proceso muy arduo, ya se encuentra reubicada en un nuevo lugar, reconocida como la primera comunidad desplazada en México por la crisis climática. Pero aquí es donde empieza el gran problema, que es que esta comunidad, que parecería ser representativa, simplemente es el inicio de lo que en 25 años, cosa que ya no está tan lejos, se podría estimar que podría llegar a 3 millones de desplazados climáticos en México.
Wow.
Solamente internos. No es sin pensar en las migraciones de Centroamérica, de América Latina. Este es solamente el problema del desplazamiento en México, por temas asociados
a... Es impresionante, ¿no? Es impresionante la dimensión, la verdad.
Impresionante. Uh-huh. Es un dato que se escuchaba a 2050, pero sí, cuando ya lo ves hoy plantados, pues es a 25 años. 25 años, pues no está nada lejos, está no. aquí.
Híjole, sí, la verdad es que, a ver, a mí, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque mira, estamos viendo cómo está lloviendo, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la cantidad de litros, comentaba yo hace rato, a ver si encuentro otra vez por acá, lo que decía la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la lluvia que cayó ayer aquí en la Ciudad de México. Decía, esta tarde noche han caído 16 millones de metros cúbicos de agua en toda la ciudad a causa de la lluvia, y ahí pone en qué alcaldías y demás. Es decir, lo estamos viviendo todos. También estamos viviendo en donde hay sequía y en donde pues no cae ni siquiera una sola gota, pero cualquiera de los dos extremos, y aquí en tu sección lo hemos hablado siempre, cualquiera de los dos extremos lo estamos palpando todo el tiempo. Entonces, hoy pensamos que una comunidad como la del Bosque allá en Tabasco, bueno, es una comunidad que se ve desplazada, pero cuando hablamos de posibles 3 millones de personas que se vean desplazadas por cambio climático, pues hay que verlo frente a nuestros propios ojos. Y hablas del tema de políticas públicas. A ver, ¿qué se tendría que hacer, Nora?
Pues precisamente ayer tuvimos una conferencia de prensa para presentar desde las comunidades que ya fueron desplazadas y reconocidas, pero también otras que están impactadas por la crisis climática, junto con organizaciones de sociedad civil. Este planteamiento de que en este contexto en donde se está realizando la política nacional de adaptación, se está generando la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, que es los compromisos de México ante el mundo en términos de crisis climática, pues que precisamente es importante reconocer estas problemáticas y tener planes, poner dinero en esto. No podemos como esperar otros muchos años a empezar a pensar qué vamos a hacer con esto, sino que la crisis climática, atender las crisis ambientales que estamos viviendo, deben de estar en el centro de la conversación, y que no podemos seguir mandando esto a otro momento. Y pues lo que las comunidades junto con las organizaciones estamos planteando es que se haga una recapitulación de las experiencias de ya las comunidades desplazadas. Uh-huh. Tenemos ejemplos, la del Bosque, que es muy gráfica de cómo pierdes tu geografía, pero también están los desplazados por Otis en Guerrero, los que quedan desplazados por en Chalco, por los problemas asociados a este aumento desmedido de las lluvias, que siempre es multifactorial. Y estas experiencias, retomarlas para poder tener una política que pueda ir en cuatro niveles. Primero, tener una política que hable de la prevención. ¿Qué sí se puede prevenir? ¿Qué cosas podemos hacer para tomar medidas de prevención? Eso es como muy importante. Ahí es donde hablamos como de adaptación de la infraestructura, pero también de los conocimientos de las propias comunidades para hacerle frente a estas problemáticas. Nos decían de algunas comunidades, bueno, nosotros proponíamos sembrar mangle y no que lo quitaran porque eso iba a hacer que fuera mucho más rápido, pero lo que le quisieron llamar progreso, hicieron que quitaran todo ese pedazo y entonces nos quedamos sin condiciones adaptativas ante la crisis, ¿no? Entonces, esa es una primera parte, que es la parte de prevención. Uh-huh. La segunda es hablar de una vez que ya se identifican estas medidas y para prevenirlas, cómo implementamos las medidas adaptativas. Y una vez que estas medidas adaptativas puedan o no funcionar, que ese es como la gran interrogante, es ¿qué hacemos con lo que se tiene que reubicar para que sea una reubicación justa? Porque hay una realidad que es muy duro ponerla sobre la mesa, que es que habrá reubicaciones que no tienen para dónde irse, o sea, de lo perdido lo ganado, porque ante esta crisis va a haber demasiadas pérdidas y pero hay elementos que sí podemos todavía, pues, minimizar en injusticias, ¿no? ¿Por qué minimizar en injusticias? Porque las comunidades más pobres, que serán las primeras afectadas, pues si no se les da visibilidad, simplemente van a empezar a migrar, como pasó con los campesinos que tuvieron que irse de sus tierras a las ciudades y se quedaron los campos sin trabajo, pues ahora en diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, esas reubicaciones, ¿cómo pueden ser justas? Porque hay que pensar en los estados que van a ser donde se tienen que reubicar a las personas, pero también los estados que van a recibir a las personas. Porque estos estados que reciben a las personas, estas ciudades, que por ejemplo se habla Querétaro, Puebla, como de estas ciudades principales a las cuales llegarían de otros estados que tendrían que reubicarse, pues cómo se hacen estos mapeos, ¿no?, de política. Y el cuarto elemento es, ¿qué pasa una vez que a estas comunidades se les reubica? ¿Cómo se adaptan a esa nueva realidad? Porque si no, pasamos de pobreza a pobreza extrema. Y esta es la nueva cara de la pobreza. En el bosque ahora vemos, por ejemplo, que esta comunidad que podía vivir de la pesca, que ahora se reubica a la ciudad de Centla, se reubica para acá, la comunidad lo que dice es, ya no nos consideran una comunidad que vive ruralmente, sino que es una comunidad que ya está en la ciudad, entonces se acaban los apoyos, pero sobre todo se acaba la forma de poder ir a pescar, ¿no?
Claro.
Y entonces esta marginalidad nos genera otro tipo de pobrezas y otro tipo de injusticias sociales que es muy importante, sobre todo en un gobierno como este, que podamos pues verlos y responder a esta realidad que estamos viendo.
Así es. A mí me parece fundamental esto que estás comentando. Tengo varias reacciones. Mi querido Jonathan Betancourt nos dice, bueno, una de las cosas que se puede hablar también es, por ejemplo, el tema de la movilidad, electrificar la movilidad. Sí, solo diría que lo de las comunidades es un tema diferente. Por supuesto, tienen que ser soluciones integrales que incluye la electrificación de la movilidad y sobre todo tener, bueno, lo hemos hablado contigo, energías limpias, etcétera, etcétera. Pero estas comunidades, las que están en zonas que tienen mayor riesgo, no solamente la de Tabasco, sino todas las demás que dijiste, son también, digamos, problemáticas adicionales. Lo hemos hablado incluso con este país que está a punto de desaparecer y que va a terminar siendo pues un país digital, un país virtual, porque pues prácticamente se lo está llevando el agua. Entonces, bueno, creo que hay que, digamos, como diferenciar soluciones, pero reconocer que estas son integrales y por eso me parece tan importante ponerlo sobre la mesa. Muchas felicidades, Nora, porque tú has acompañado nuestro futuro, acompañado a esta comunidad, acompañado estos esfuerzos y creo que insistes semana tras semana en que no podemos dejar de ver lo que por ahí sucede. Así que de verdad, felicidades a ti y a tu equipo y gracias por traernos estas historias, querida Nora.
No, muchas gracias a ti también, Gaby, que desde el inicio este programa y esta audiencia, porque creo que también a la audiencia hay que hacerla parte de esto, le ha dado seguimiento a estos temas, ha abrazado esta causa y solo así, abrazando y conmoviéndonos de lo que está pasando, podemos encontrar soluciones integrales y soluciones que nos permitan llegar hasta ese lugar. Y ahora que esta comunidad, en esta victoria o esperanza climática que podemos ver, es una comunidad que también recibió el acompañamiento y el abrazo de los medios de comunicación, de sus audiencias, en algún lugar del gobierno que también acompañó el proceso, y que eso es lo que necesitamos hacer, abrazar más esta causa. Así y que es. Cuando tenemos que decidir entre un tema económico y un tema ambiental, tenemos que elegir un tema ambiental, y eso es hacia donde, si avanzamos juntas y juntos, podemos encontrar más casos de éxito como este del bosque, claro, que seguirá con sus temas, pero que tenemos que seguirlo acompañando y que cuando van escuchando ahí en el radio estos temas, son temas que si los abrazamos también desde ahí, también tienen su impacto.
Así es, totalmente. Gracias, Nora, querida, te mando un abrazote.
Un abrazote, muchas gracias.
Gracias para ti, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro. Así, me escribe por acá Enrique González V. Dice, maestra, las lluvias torrenciales en este valle no son extraordinarias, son tan comunes que aquí había un gran lago. No, mi estimado Enrique, es cierto, aquí había un gran lago. Las lluvias que tenemos ahora son torrenciales. Claro que el agua busca regresar a donde estaba, pero no, no nos confundamos. No comencemos con, no, es que siempre ha llovido así como ha llovido. Negar la emergencia climática es justo lo que nos tiene donde estamos.